Una noche, mientras llenaba mi tanque de gasolina, vi un gato deambulando por el estacionamiento casi vacío de un centro comercial. Entonces, de repente, el gato pareció encontrar un propósito y se fue directamente hacia el buffet del cubo de basura de Long John Silver, un restaurante americano. Allí, nuestro gato callejero llega convenientemente al final de la hora de la cena del ser humano para alimentarse de sobras de comida. Y tal vez de una rata o un ratón, o tal vez de dos. ¡Wow! ¡Qué festín! Luego, el gato se acostará y digerirá su comida antes de buscar una gata para hacer más gatos. ¡Hombre, qué vida! Pero pronto ese gato se vuelve viejo y enfermizo. Y ya no puede cazar ratas ni ratones, ni siquiera puede caminar a Long John Silver. Entonces muere. Pero de alguna manera cumple su propósito. Todo ha terminado para el viejo gato. ¿Pero qué esperabas? Era solo un animal, ¿sabes? El hombre, por otro lado, pasa por el autoservicio de Long John Silver's, pide una comida completa de pescado y pollo con papitas y una gran cerveza de raíz. Luego, Juan hace las mismas cosas que hizo el gato, hasta que él también envejece y no puede o no está interesado en pasar por el autoservicio y muere. ¡Wow! ¡Qué vida! ¿Qué tal si agregamos algunas vacaciones y nos retiramos a sus años dorados que no sean tan dorados como la gente de marketing quiere hacerte creer? Y luego mueres. Ahora bien, ¿eso es vivir a lo grande? ¿No te parece? Sin Jesús no somos muy diferentes al gato. De la condición no regenerada del hombre, Eclesiastés 3:17-20 registra lo siguiente. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque hay un tiempo para todo lo que se quiere y sobre todo lo que se hace. Dije en mi corazón, en cuanto a la condición de los hijos de los hombres, que Dios los pruebe, para que ellos mismos vean que son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Seguramente no tiene por qué ser así. Jesucristo hizo una gloriosa y maravillosa vía de escape para nosotros. Este Cristo compró nuestra redención en la cruz del Calvario y nos dio el poder de nacer otra vez. Nacer por segunda vez de manera muy literal, pero esta vez como hijos e hijas de Dios, llenos de un propósito estimulante y eterno. Imagina la realidad de Juan 1 del 11 al 12. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Querido visitante, ¿aún no has nacido de nuevo? Tal como dijo Jesús en Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios. ¿Estás cansado de las vanidades vacías y efímeras de la vida? En un momento te invitaré a seguirme en un simple mensaje. Y si lo haces, todo cambia hoy. Hoy todo tu pecado y vergüenza que traes serán lavados por la sangre limpiadora de Cristo. Hoy todas las ataduras de Satanás en tu vida serán rotas. Cuanto más grandes, mejor. Hoy te convertirás en una nueva criatura y la estupidez del gato mundano desaparecerá. Aquí está el sencillo mensaje que prometí. Haz clic en Más Allá con Jesús para obtener instrucciones sencillas y la entrada inmediata al reino de Dios. Ahora el tema de hoy. Dios dijo en Génesis 7, del 11 al 12. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Dios dijo en Salmos 115:16, el cielo, aún los cielos son de Jehová, mas ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Dios dijo en Isaías 45:18, porque así dice Jehová, que creó los cielos, el mismo Dios, el que formó e hizo la tierra. Él la estableció, no la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. El hombre dijo, ¿y qué pasa si cientos de registros sociales hablan de un diluvio mundial que acabó con la tierra? ¿Y qué pasa si hay peces y fósiles marinos en cada cima de las montañas? ¿Y qué pasa si hay más de 100 mediciones científicas que dicen que la Tierra es joven? Mi profesor y Google saben más. Ahora al registro. Bienvenido a la función 1179 de Gods and Man Said, que una vez más gritará: la palabra de Dios es verdadera y toda justa. Todas estas funciones de fomentar de la fe están archivadas aquí en texto y transmisión de audio para tu edificación, y todas son totalmente gratuitas. Cada jueves por la noche, si Dios quiere, crecen en uno. Gracias por tu visita. Que la gracia y la misericordia se multipliquen para ti y tu casa. La palabra de Dios que se encuentra en su Santa Biblia de texto mayoritario es tan asombrosa de contemplar. Sin duda, es verdadera y toda justa. Este hermoso libro es la palabra de autor perfecto e inerrante del Dios vivo, quien es el Dios sobre todos los dioses. Este maravilloso libro separa al Dios de la Biblia de todos los pequeños dioses del mundo. Este libro se separa de todos los libros jamás escritos y de las palabras jamás pronunciadas, porque cada palabra y todas caerán sobre su rostro, ya sea aquí o entonces, y confesarán que Jesucristo es el Creador de Dios, el campeón del Gólgota y el mismo Señor de gloria. Entonces, no debería sorprender que Apocalipsis 19:13 hable de este Rey de Reyes, este Señor de Señores, y registre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Sí, esta palabra es verdadera y toda justa. Y ciertamente todo evento milagroso comienza con la creación. Necesito saber que es verdad. Todo depende de ello. Siempre terminan aquí, tocando las puertas del cielo, pero no pueden entrar. Desafortunadamente para aquellos que se proponen educarnos, los cristianos en educación y fáciles de guiar, ellos mismos no están completamente instruidos en las perfecciones de las Sagradas Escrituras. ¿Te imaginas? Todo lo fundamental para su búsqueda de una comprensión superior se encuentra en el mismo libro sagrado que desprecian. Esta tonta ignorancia es desastrosa. Las revelaciones de la palabra de Dios nunca ceden ante la erudición del mundo, pero sí ceden ante quien se acerca con humildad como de un niño, con el oído inclinado y con reverente asombro y entrega. Aquí toda la historia se desarrolla como lo registra Isaías 28:10. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. La portada de la edición de octubre del 2023 de Scientific American pregunta: ¿vivirán algún día los humanos en el espacio? Sí, hay algunos extractos de este artículo que nos dicen: los humanos evolucionaron y se adaptaron a las condiciones de la Tierra. Si nos salimos de nuestro planeta, comenzaremos a fallar física y psicológicamente. El riesgo de cáncer causado por los rayos cósmicos y los problemas que experimentan los cuerpos humanos en microgravedad podrían ser factores decisivos por sí solos. Además, puede que no haya pruebas económicas viables para mantener una presencia en otro mundo. Históricamente, no ha habido mucho apoyo público para gastar mucho dinero en ello. Los esfuerzos por la colonización interplanetaria también plantean cuestiones éticas espinosas que la mayoría de los optimistas espaciales no han abordado del todo. Los cuerpos humanos realmente no pueden soportar el espacio. Los vuelos espaciales dañan el ADN, cambian el microbioma, alteran los ritmos circadianos, perjudican la visión, aumenta el riesgo de cáncer, provocan pérdida de músculos y huesos, inhiben el sistema inmunológico, debilitan el corazón y desplazan líquidos hacia la cabeza, lo que puede ser patológico para el cerebro a largo plazo, entre otras cosas. El sistema inmunológico envejece bastante rápido en condiciones de microgravedad, afirma la investigadora médica Sonja Schrepfer, y envía muestras biológicas de personas jóvenes y sanas de la Tierra a la órbita en chips de tejido y rastrea cómo se degradan. Los problemas de visión y huesos también se encuentran entre más efectos secundarios graves. Cuando los astronautas pasan un mes o más en el espacio, sus globos oculares se aplanan, un aspecto de una afección llamada síndrome neuroocular, asociado a los vuelos espaciales, que puede causar daños duraderos a la vista. Los huesos y los músculos están constituidos o construidos para la vida en la Tierra. lo que implica la siempre presente atracción de la gravedad. El trabajo que realiza el cuerpo contra la gravedad para mantenerse erguido y moverse evita que los músculos se atrofien y estimula el crecimiento óseo. En el espacio, sin una fuerza contra la cual empujar, los astronautas pueden experimentar una pérdida de hueso que supera el crecimiento óseo y sus músculos se encogen. Es por eso que deben hacer horas de ejercicios todos los días, utilizando equipos especializados que ayuden a simular algunas de las fuerzas que su anatomía sentiría en el suelo. E incluso este entrenamiento no alivia completamente la pérdida. Quizás la preocupación más importante sobre los cuerpos en el espacio, sin embargo, es la radiación. Algo que es manejable para los astronautas de hoy que vuelan en órbita terrestre baja, pero que sería un problema mayor para las personas que viajan más lejos y por más tiempo. Parte proviene del Sol, que arroja protones desnudos que pueden dañar el ADN, particularmente durante las tormentas solares. Eso podría enfermarte gravemente y provocarte un síndrome de radiación agudo, dice Dorit Donoville, profesora de la Facultad de Medicina de Baylor y directora del Instituto de Investigación Translacional para la Salud Espacial, TRISH. Los futuros astronautas podrían utilizar agua, tal vez bombeada a las paredes de un refugio, para protegerse de estos protones. Pero los científicos no siempre saben cuándo el Sol arrojaría muchas partículas. Entonces, si por ejemplo, los astronautas están explorando la superficie de la Luna y se avecina un evento de partículas solares, probablemente tengamos la capacidad de predecirlo en un plazo máximo de unos 20 a 30 minutos, dice Donoville. Eso significa que necesitamos mejores predicciones y detección, y necesitaríamos que los astronautas permanecieran cerca de su escudo de H2O. Si no llegabas a un lugar seguro a tiempo, las náuseas serían lo primero. Vomitarías dentro de tu traje espacial, dice Donoville, lo que ahora se convierte en una situación potencialmente mortal, porque el vómito podría interferir con los sistemas de soporte vital o podrías inhalarlo. Luego viene el agotamiento de células como los neutrófilos y glóbulos rojos, lo que significa que no puedes combatir los gérmenes ni oxigenar tus tejidos de manera efectiva. Estarás cansado, anémico, incapaz de combatir las infecciones y vómito. Quizás te mueras. ¿Ves por qué muchos niños quieren ser astronautas cuando sean grandes? Los problemas de salud física y mental, aunque graves, ni siquiera son necesariamente los obstáculos más inmediatos para lograr un establecimiento espacial. El problema más importante es el costo. ¿Y quién va a pagar por ello? ¿Cuán profundamente difícil sería vivir más allá de la Tierra? Especialmente considerando que el espacio exterior parece diseñado para matarnos. Fin de las citas. Está claro que no fuimos creados para vivir en el espacio exterior. Nuestro Creador lo dijo en nuestro manual del usuario, Salmo 115:16. El cielo, aún los cielos son de Jehová, mas ha dado la tierra a los hijos de los hombres. El espacio exterior no está hecho para el hombre, pero la tierra sí lo es. Los esfuerzos que incluyen ignorar esta directiva resultan en aflicciones hirientes. No es posible ignorar las instrucciones de Dios sin sufrir la maldición de ser algo incorrecto. Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Isaías 45:18. Porque así dice Jehová, que creó los cielos, el mismo Dios, el que formó e hizo la tierra, Él la estableció, no la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Dios creó la tierra y su universo para sustentar a la humanidad y las formas de vida del mundo, un principio que la ciencia llama principio antrópico, todo hecho para el hombre. Los siguientes extractos son del libro del Dr. Grant Jeffrey, Creation. Nos dice lo siguiente. El profesor Lawrence Henderson de la Universidad de Harvard reconoció que la evidencia científica confirma que nuestro sistema solar estaba dotado de características únicas que lo preparaban para ser un ambiente habitable para organismos vivos, incluida la vida humana. La gran dificultad parece ser que aquí no hay posibilidad de interacción. En nuestro sistema solar, al menos, la capacidad del medio ambiente precede con mucho a la existencia de los organismos vivos. En otras palabras, no existe una explicación racional, creíble y materialista para el hecho de que nuestro sistema solar y la Tierra misma están especialmente preparados para albergar la vida humana, a menos que Dios haya creado todo este universo de acuerdo con su propósito divino, como declaran las Escrituras. Ha dado a la Tierra a los hijos de los hombres. Salmo 115, 16. Un astrónomo de la NASA, John O'Keefe, escribió sobre la extraordinaria naturaleza del universo. Somos, según los estándares astronómicos, un grupo de criaturas consentidas, mimadas y queridas. Si el universo no se hubiera creado con la más exacta precisión, nunca podríamos haber llegado a existir. En mi opinión, estas circunstancias indican que el universo fue creado para que el hombre viviera en él. Paul Davis, respetado profesor de física teórica, reconoció que los recientes descubrimientos en astronomía respaldan firmemente la conclusión de que debe haber un diseñador sobrenatural que creó el universo de una manera notablemente afinada que permite que la Tierra y la humanidad existan. Para mí, hay pruebas poderosas de que algo está sucediendo detrás de todo esto. Parece como si alguien hubiera afinado los números de la naturaleza para crear el universo. La impresión del diseño es abrumadora. La Tierra fue hecha para ser habitada por el hombre y el espacio exterior no lo fue. Aquellos entre nosotros que reciben escuela dominical lo sabían todo el tiempo. El siguiente párrafo de Scientific American citado anteriormente ha causado sorpresa entre los que asisten a la escuela dominical. Siguen algunos extractos. Los futuros astronautas podrían utilizar agua, tal vez bombeada a las paredes de un refugio, para protegerse de estos protones. Pero los científicos no siempre saben cuándo el Sol arrojaría muchas partículas. Entonces, si por ejemplo los astronautas están explorando la superficie de la Luna y se avecina un evento de partículas solares, probablemente tengamos la capacidad de predecirlo en un plazo máximo de unos 20 a 30 minutos, dice Don Oviel. Eso significa que necesitamos mejores predicciones y detección, y necesitaríamos que los astronautas permanecieran cerca de su escudo de H2O. Fin de la cita. Un científico de la NASA sugirió que la solución al problema de la radiación era encerrar a los astronautas en 5 pies de agua. Ahora, según la palabra de Dios, Él abrió las cataratas de los cielos y derramó las fuentes sobre la Tierra durante el diluvio mundial de Noé. Los científicos creacionistas han denominado a estas aguas como un dosel de agua. Los siguientes extractos son del artículo de Gods and Man Said, El Polo Norte, Tropical Descubierto de Nuevo. Nos dice lo siguiente. Génesis 1:6. Y dijo Dios, haya un firmamento en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Según la palabra de Dios, Él creó la tierra con agua sobre ella, y una capa llamó firmamento. Y el cielo sobrevolando sobre ella, y encima del firmamento otra capa de agua. Cuando los científicos elaboran un modelo teórico diseñado de la forma que acabamos de describir, se les ocurren algunos escenarios sorprendentes. Una dosel de agua que abarcará toda la Tierra crearía un invernadero virtual, regulando una temperatura perfecta en todo el mundo en la que no habría tormentas de ningún tipo. 2. La cubierta de agua también actuaría como un filtro, bloqueando los mortales rayos ultravioleta del sol que posiblemente participan en todas las enfermedades conocidas por el hombre y también afectan el color de la piel. Este dosel contribuiría a una esperanza de vida mucho más larga. Los estudiantes de las Escrituras saben que el promedio de vida antes del diluvio en los días de Noé era de 912 años. También ten en cuenta que Adán y Eva estaban desnudos y no fueron quemados por el sol. Tampoco hay ningún registro de que Dios les haya hecho una casa en la cual habitar. La esperanza de vida humana promedio de 912 años antes del diluvio, según registrado por la Biblia, siempre ha sido un logro fácil para los escépticos, pero no para los historiadores y la ciencia actual. El historiador antiguo Flavio Josefo, que escribió poco después de los años de Cristo, publicó el siguiente extracto. Ahora bien, cuando Noé vivió 350 años después del diluvio y todo ese tiempo felizmente, murió teniendo la cuenta de 950 años, pero que nadie, al comparar la vida de los antiguos con la nuestra, y con los pocos años que ahora vivimos, pensar que lo que de ellos hemos dicho es falso, o hacer de la brevedad de nuestras vidas en la actualidad un argumento de que tampoco alcanzaron una duración de vida tan larga. Porque aquellos antiguos eran amados de Dios, y últimamente hechos por Dios mismo. Y debido a que su comida era entonces más adecuada para la prolongación de la vida, bien podrían vivir una cantidad tan grande de años. Y además, Dios les concedió un mayor tiempo de vida a causa de su virtud y del buen uso que hicieron de ella. En descubrimientos astronómicos y geométricos, que no les hubiera dado tiempo para predecir los periodos de las estrellas, a menos que hubieran vivido 600 años, para el gran año se completa en ese intervalo. Ahora, tengo por testigos de lo que he dicho a todos los que han escrito antigüedades, así entre los griegos como entre los bárbaros, porque incluso Manetón, que escribió la historia de Egipto, y Veroso, que coleccionó los monumentos caldeos y Moscó y Istieo, y además de esto Jerónimo, el egipcio, y los compusieron la historia fenicia, están de acuerdo con lo que aquí digo. También Hesiodo y Hecateo, Helénico y Acusilao, y además Éforo y Nicolás cuentan que los antiguos vivieron 1000 años, pero en cuanto a esos asuntos que cada uno los considere como mejor les plazca. Fin de la cita. Este diluvio unimundial registrado en Génesis, donde el protector del dosel de agua cayó sobre la tierra, desencadenó importantes cambios perjudiciales. Antes del diluvio, el hombre respiraba aire perfecto, bebía agua perfecta y comía alimentos perfectos. Antes del diluvio, los mortíferos rayos ultravioleta del sol estaban bloqueados. Estos rayos mortales contribuyeron ahora a más de 60 enfermedades humanas. Los teóricos médicos predicen ahora que muy pronto el hombre podrá vivir hasta 1000 años. 3. El primer registro de lluvia en la Biblia es durante el gran diluvio en los días de Noé. Antes del diluvio, Génesis 2, del 4 al 6, dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová, Dios, hizo la tierra y los cielos, toda planta del campo antes de que fuese a la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque aún no había Jehová Dios hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor que regaba toda la faz de la tierra. La temperatura perfecta durante todo el año, sin tormentas de ningún tipo, así como la ausencia de lluvia, hacía que cada mañana hubiera un hermoso cielo de tarjeta tipo postal, un lugar que Dios llamó paraíso. 4. En Génesis 7, Dios abrió las cataratas de los cielos y derramó el protector dosel de agua sobre la tierra. Esto destruyó a todas las criaturas que tenían aliento de vida en sus fosas nasales, con excepción de los residentes del arca de Noé. Las cosas nunca volverían a ser las mismas. La destrucción de este dosel de agua ha producido resultados devastadores. Hay miles de millones de fósiles enterrados de seres vivos que fueron destruidos por la acción del agua. Hay peces y fósiles marinos en todos los picos montañosos del mundo. La duración de la vida del hombre ha disminuido dramáticamente desde la edad promedio de 912 años hasta la profética de la Biblia de 70 años. Hay enormes tormentas destructivas que bombardean esta tierra, así como peligrosos cambios de temperatura y los efectos fenomenalmente perjudiciales de los rayos ultravioleta, etc. Ahora, aquí está la actualización. Una avalancha de comunicados de prensa promociona nuevos descubrimientos durante una expedición de perforación en el fondo del Océano Ártico en 2004. Un titular de Associated Press del 31 de mayo de 2006 dice: científicos, el Ártico una vez tuvo un clima tropical. El titular del 31 de mayo de 2006 en Pravda.ru dice: hace 55 millones de años el Ártico era tropical. Finalmente, el titular del 31 de mayo de 2006 de Purdue University News dice: el antiguo pasado del Polo Norte contiene pistas sobre el futuro calentamiento global. Los hallazgos sobre un clima tropical en el Polo Norte son, por supuesto, ciertos según la evidencia física descubierta. Sin embargo, incidentalmente, las afirmaciones de millones de años se basan en supuestos erróneos del uniformismo y no son ciencia en absoluto, sino simplemente hipótesis incorrectas. De Pravda.ru. Los científicos han descubierto lo que podría haber sido el antiguo lugar ideal para vacacionar con una temperatura promedio de 74 grados Fahrenheit o 23 grados Celsius. Ancestros de cocodrilo y palmeras. Está justo en medio del Ártico. Las muestras de núcleos extraídas de las profundidades del fondo del océano Ártico muestran que hace 55 millones de años un área cercana al Polo Norte era prácticamente un paraíso subtropical, según muestran tres nuevos estudios. Fin de la cita. Noticias de la Universidad Purdue informa. Los modelos no logran explicar otro hecho desconcertante. La diferencia de temperatura entre el Polo Norte y el Ecuador de hoy es de unos 45 grados centígrados, o sea, 113 grados Fahrenheit. Pero la diferencia parece haber sido mucho menos durante el periodo del máximo térmico de Paleoceno o Eoceno. De otra manera, habría hecho demasiado calor para que la vegetación sobreviviera en latitudes ecuatoriales. Aún no hemos explicado por qué los trópicos se mantuvieron fríos, dijo Huber. De alguna manera, tenemos que explicar cómo se pueden calentar los polos hasta 23 grados Celsius o 73 grados Fahrenheit, sin que los trópicos aumenten a menos a 50 grados, o sea, 122 Fahrenheit, lo cual es 10 grados demasiado para que las plantas lleven a cabo la fotosíntesis. Dijo que las implicaciones son preocupantes porque los modelos actuales pueden estar proporcionando predicciones optimistas. Los modelos actuales no predicen que tan calientes estaban los polos en aquel entonces, lo que indica algo inquietante, que los modelos en todo caso no son lo suficientemente sensibles a los gases de efecto invernadero, dijo Huber. Al mismo tiempo, es posible que estuvieran involucradas otras fuerzas además de concentraciones de gases de efecto invernadero más altos de lo normal. De lo contrario, no podemos explicar cómo los trópicos mantuvieron condiciones habitables. Fin de la cita. Los científicos están desconcertados. ¿Cómo puede ser esto? La respuesta, por supuesto, está registrada en el libro de Dios, en particular en Génesis. El investigador de Purdue, Huber, estaba en el camino correcto cuando dijo, al mismo tiempo es posible que otras fuerzas estuvieran involucradas. La ciencia ha descubierto una época en la que la Tierra era un paraíso creado por Dios. Lamentablemente, para los hijos e hijas de Adán y Eva, es un paraíso perdido. Haz clic en Más Allá con Jesús para obtener instrucciones para la readmisión. Finalmente, en cuanto a la geografía y clima, encontrarás este extracto en el artículo God's and Man Said, el ciclo hidrológico dice sí a Dios. El ciclo hidrológico actual guarda poca semejanza con la forma en que fue diseñado originalmente. El clima antes del diluvio, agradablemente templado y sumamente seguro, se volvió impredecible y a menudo muy mortal. Respecto al clima de la Tierra, Whitcomb y Morris en el libro El Diluvio de Génesis ofrecen lo siguiente. La eliminación del dosel protector que rodeaba la Tierra permitió el desarrollo de variaciones latitudinales extremas de temperatura con el resultado de grandes movimientos de aire y zonas climáticas establecidas. Todas las civilizaciones antiguas, Babilonia, Egipto, Grecia, India, Hawái, Indonesia, Europa, Asia y Australia, hablan de este dosel de agua sobre el cielo que cayó la tierra en los días de Noé. Fin de las citas. La protectora dosel de agua perdida en el diluvio mundial responde a un sinfín de preguntas. El ícono número uno de los evolucionistas es el dinosaurio, cuyo nombre significa lagarto terrible. Sus restos fósiles se encuentran por toda la tierra y sus muertes repentinas fueron el resultado de la acción poderosamente destructiva del agua. Los dinosaurios son reptiles y los reptiles nunca dejan de crecer. Una serpiente grande es una serpiente vieja. Lo siguiente es del artículo de God's Mancer, Dragones, Dinosaurios, Lagartos Terribles, el cual nos dice, el dosel o el techo o la cubierta de agua antes de Noé es fundamental para la explicación de lo que ha dejado perplejos a muchos sobre la idea de que una tierra joven de 6.000 años y lo que le sucedió a los dinosaurios. Inmediatamente después del diluvio, la esperanza de vida del hombre comenzó a disminuir hasta que se estableció en un promedio de 60 y 10 o 70 años. El dinosaurio es un reptil y hace algo que nosotros no podemos hacer. Nunca deja de crecer. es una guía de campo para reptiles y anfibios, que es parte de la serie de guías de campo de Peterson patrocinada por la Sociedad Nacional Audubon y la Federación Nacional de Vida Silvestre. Encontré la siguiente declaración, la cual nos dice: Amaño, los reptiles y los anfibios pueden continuar creciendo mientras vivan rápidamente al principio, pero más lentamente después de la madurez. Por lo tanto, se pueden encontrar ejemplares gigantes y en muy raras ocasiones. Fin de la cita. Cuanto más viejo es, más grande se vuelve. Recuerda, antes de que se eliminara el dosel o techo de agua, el promedio de vida era de 13 veces más que en la actualidad. Recuerda, el aire era puro, el agua limpia y la dieta casi perfecta. No hubo rayos dañinos del sol y la vida útil fue 13 veces más larga. Considera la iguana china actual, que crece hasta 12 pies, o sea, 4 metros de largo. Y supongamos que antes del diluvio, en un entorno casi perfecto, la iguana habría vivido 13 veces más y como nunca deja de crecer, sería 13 veces más grande. Esa iguana china tendría 156 pies o 47 metros de largo y unos 3 pies de altura. Dinosaurio, terrible lagarto. El dinosaurio es simplemente un lagarto gigante que fue creado por Dios en el mismo lapso de 6 días que el hombre. Fin de la cita. Nota, este ejemplo es un cálculo simple que no toma en consideración que la criatura no crecería en proporciones iguales a lo largo de su vida. La idea es evidente. Ten ánimo, hijo de Dios. Nunca te avergonzarás. El libro hermoso y vivo de Dios es verdadero y todo justo. Un lugar para construir una vida que durará para siempre. Es cierto. Dios dijo en Génesis 7, del 11 al 12. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Dios dijo en Salmo 115, 16, el cielo, aún los cielos son de Jehová, mas ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Dios dijo en Isaías 45, 18, porque así dice Jehová, que creó los cielos, el mismo Dios, el que formó e hizo la tierra, él la estableció, no la creó en vano para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. El hombre dijo, ¿y qué pasa si cientos de registros sociales hablan de un diluvio mundial que acabó con la tierra? ¿Y qué pasa si hay peces y fósiles marinos en cada cima de las montañas? ¿Y qué pasa si hay más de 100 mediciones científicas que dicen que la tierra es joven? Mi profesor y Google saben más. Ahora tú tienes el registro.